Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Tertúlia esportiva, que no és esportiva o no és esportiva, perquè parlant d'algú de l'esport, però que no és esportiva. Hola, Joan Jopallàs, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
I també saludem Santi Segurola. Hola, Santi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bon dia. Estàvem... hem obert avui a l'informatiu, als informatius, parlant precisament d'aquesta entrevista que li feia aquesta nit a la Sexta Ana Pastor, on Rubiales ha buidat el pub. La conversa es va gravar dimarts, quan ell encara estava instal·lat a la República Dominicana, però el seu discurs és el que ja li hem sentit altres vegades, que ell no vol tenir res a vagar, que està disposat a defensar la seva innocència on faci falta, es presenta clarament durant tota l'entrevista com a víctima, lamenta que no el deixin fer negocis en pau, que li hagin embargat tots els seus comptes o que l'hagin empès a marxar d'Espanya per poder-se guanyar les garrofes. De fet, anem a pams, Rubiales reitera que no va engegar cap projecte hoteler o immobiliari mentre era president de la Federació Espanyola, a diferència del que sospita la Guàrdia Civil en els seus informes, però admet que s'hi ha posat ara, un cop ja havia dimitit del càrrec. Explica que ho feia de bracet amb el seu soci amic, Francisco Javier Martín Alcaide, que va ser un exfutbolista de molt poc recorregut, que es deia Nene, perquè el sector empresarial espanyol, diu, li ha girat clarament l'esquena.
Yo soy abogado.
¿Qué negocios quiere
yo
hacer
soy
aquí?
Abogado, pues hoteleros, negocios de compra y venta de inmuebles, de construcción, todo ese tipo de cosas. Porque el problema es que parece que no me quieren dejar ganarme la vida ni en el fútbol, ni tampoco en nada que no sea el fútbol.
Luis Rubiales va encara més enllà quan denuncia el suposat aïllament al qual se l'ha sotmès, diu Espanya, es queixa que es troba, se sent exclòs al seu propi país i explica que és per això que va haver de marxar a Punta Cana, a la República Dominicana, per guanyar-se la vida.
En el mes de diciembre me llega la comunicación directa del banco diciéndome que me tengo que ir del banco, ya directamente de manera oficial, por posibles irregularidades que se puedan cometer a futuro. Digo, es evidente que no quieren que esté en España. Yo no voy a renunciar a mi país, amo a mi gente, pero yo también me tengo que buscar la vida de manera honrada para que mi familia salga adelante. Tengo mis cuentas bloqueadas, es que no tengo ni la posibilidad de pagar una Coca-Cola. Esa es la verdad, tengo todas las cuentas de aquí y las de España bloqueadas. Sin haberse demostrado que yo he hecho nada.
Deixa'm dir una cosa ja de començar. D'aquí uns moments tindrem Ana Pastor aquí al Món a RAC1, que és qui va fer l'entrevista, qui ha estat amb ell, qui abans i després, i que vull saber exactament com ho va viure aquesta entrevista. Però és bestial, tot això engega... És veritat que la història, això, amb el Segurola i amb el Joan Jopallàs i amb el Miguel Rico, moltes vegades hem comentat que els merders de la presidència de la Federació Espanyola són inacabables en el temps. O sigui, ja des de les èpoques de Pablo, Pablito, Pablete. Però com un petó a la final del Mundial desencadena tot això, no, Segurola?
Sí, bueno... Hay que decir la verdad, lo desencadena la FIFA. Es decir, el lío del beso es importante porque públicamente más, hay que decir también que hubo más cosas improcedentes después de la final. Por ejemplo, agarrarse los testículos pues, delante del personal, ¿no? Eso hay que decirlo también. Pero digamos que todo esto... no había superado, yo creo que, el nivel máximo de agua hasta que entró la FIFA y acabó con todo el compadreo que ha habido alrededor de Rubiales. Es decir, ni el Consejo Superior de Deportes, ni el Tribunal Administrativo del Deporte, de Arbitraje del Deporte, TAD, ni la propia Federación, nadie, ni la Fiscalía tan siquiera, entraron a fondo, prácticamente no entraron, en el tema del beso. Y fue precisamente la FIFA la que cambió todo, cuando le inhabilitó temporalmente, y ya se supo que el destino de Rubiales dentro del fútbol español estaba perdido. Entonces sí, entonces se lanzaron todos, el Consejo, que durante todos estos años ha tolerado un nivel de comportamiento infame, de Rubiales y de muchos de sus directivos en la federación. También entró el TAD, que al principio calificó de falta grave, pero no muy grave, por lo tanto no podría ser inhabilitado, digamos, a perpetuidad. Entró la Fiscalía, que pedía que como requería que fuera la propia Jenny Hermoso la que presentara la denuncia antes de abrir diligencias, y cuando entró la FIFA a trabajar en este asunto, resulta que la Fiscalía también no hizo falta que Jenny Hermoso presentara la denuncia, que luego la presentó, por cierto, para abrir diligencias, y así sucesivamente. Lo que ha demostrado todo esto es que Rubiales ha estado en la punta de la pirámide, del vértice de la pirámide, de un sistema, de un problema sistemático en el fútbol español. Es decir, este es un fútbol que es proclive a los negocios turbios, que aprovecha las posibilidades que ofrece el fútbol para engañar, para trapichear y para gestionar a la palermita un inmenso negocio. Eso es así. Y ahora lo que tenemos de ayer es una foto muy fea para el fútbol español. Presidente o expresidente inhabilitado entrando en un furgón de la Guardia Civil, pero detrás está una serie de personajes desconocidos, por lo menos para mí hasta hace poco, y yo creo que para el gran público en general, que te dan una idea de la red de, vamos a llamar, presunta corrupción, pero desde luego de comportamientos feísimos, el tal Nene, directivos como asesores jurídicos como Tomás González Cuesta, que ha sido el Richelieu de Rubiales durante todo este tiempo, y que todavía hoy, prácticamente hasta hace una semana, seguía siendo asesor jurídico cuando estaba en todas las operaciones. Andreu Camps, expresidente de la Federación Catalana, que también ha sido un colaborador necesario en todas las tropelías que se han sabido. Creo que ha sido finalmente todo un desastre, hasta el punto de que el gobierno español, que ha colaborado clarísimamente con todo lo que ha ocurrido con Rubiales en los últimos años, ha tenido que, con el nuevo secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, prácticamente pedir amparo a la FIFA para que vuelva a intervenir. Porque desde aquí no se puede romper una madeja que está colocando al fútbol español en una posición casi imposible, y en la que el sucesor designado de Rubiales, el tal Pedro Rocha, presidente de la Federación Extremeña, también colaborador del propio Rubiales, resulta que ha tardado más de lo que debería en convocar elecciones, ha querido saltarse todos los estatutos y ahora pretende presentarse de nuevo a las elecciones para seguir haciendo lo mismo que han hecho todos los precedentes. Un desastre.
Parlant d'Andreu Subies, el Camps. Joan Jopallàs, tu diràs.
No, estic d'acord amb el que diu el Santi. Hi ha una història des del, evidentment, del postfranquisme que encara no, que encara arrosseguem, jo crec. Ara comentaves tu que tot comença amb Pablo Porta. Pablo Porta és el president de la Federació Espanyola que José María García denunciava que tenia un xòfer que pagava els diners públics i que passejava el gos i que portava a la seva dona de compres. Després va venir Ángel María Villar.
Va venir José Luis Roca,
sí, perdona, que van ser 4 anys. Sí, exacte. Un altre que també va acabar bé. I després va venir Ángel María Villar, que per cert hi ha la causa Soule, que encara està pendent de judici i per la qual Villar no sé si va estar 6 dies a la presó, i que Ángel María Villar va plegar per degut a aquesta, també, indicis de corrupció. Per cert, jo vaig estar seguint el Mundial de Qatar i a Ángel María Villar el vaig veure en un hotel al qual vaig visitar casualment perquè estava entrevistant a Mario Kempes, el mític davanter d'Argentina, i jo em vaig trobar a Villar fent una excursió allà amb un hotel absolutament... jo crec que és l'hotel en el que he entrat, no dormit, però he entrat més
de luxe
que he estat a la meva vida, i estava allà a Villar fent excursions al desert, com si...
Però això és la Federació
Internacional. Llavors arriba Rubiales, que jo m'agradaria subratllar el que deia el Santi. Un personatge com aquest no es fa... president de la Federació Espanyola sol. És a dir, està protegit i està emparat i està sostingut per institucions governamentals, perquè si no, un no arriba a aquest lloc. Ara, evidentment, el govern s'hi ha posat d'esquenes perquè això era insostenible, però aquests mateixos que ara acarnissadament, diguem, o Rubiales diu que l'estan matxacant, són els mateixos que el van pujar. Jo crec que aquest discurs de màrtir pràcticament de Rubiales, que fa una mica de... Bueno, fa riure per no plorar, i jo crec que quan ell parla d'acarnissament dels mitjans de comunicació, etcètera, etcètera, aviam, aquí l'acarnissament, si és que hi ha o una persecució, etcètera, és judicial. I si tu ets sospitós de fer i tropelies o de corrupció, el normal és que t'investiguin. I és el que està passant. Aquest senyor té tres fronts oberts. No només té el tema del petó no consentit, que, per cert, no només li demanen 2 anys i mig pel petó, sinó per les pressions... Ah, claro, és que aquí hi ha una pressió a la jugadora perquè mentís directament i digués coses que ella no sentia en aquell moment. I després hi ha un front obert per possibles comissions irregulars en la concessió, l'adjudicació d'unes obres a l'estadi de la Cartuja, i després hi ha també presumptes comissions il·legals amb el tema de la Supercopa a la Aràbia Saudí, un contracte que només dura fins al 2029. Només una puntualització respecte a la FIFA, que deia ara el Santi, que és una mica gràcies a la FIFA. Bueno, ja, però, no, que, és que...
No és... Hablar de la FIFA...
Claro, por eso te digo.
Sabemos lo que es la FIFA,
claro.
Precisamente. Sabemos que en la FIFA, en la misma época en la que Villar empezaba a salir... de la federación por la puerta pequeña o por la ventana, como uno quiera, en la FIFA entraba el FBI al hotel de Bacolac en Zurich y se llevaba a gran parte de sus dirigentes, pero la realidad es que la realidad es que el gobierno español, a través de su secretario de Estado para el deporte, prácticamente ha pedido a la FIFA que intervenga, porque ahora mismo la Federación Española está descabezada, no tiene nada. Quiere decir, y lo que tiene está en manos de gente que muchos han sido despedidos, pero otros todavía se mantienen y tienen una relación todavía de absolutamente orgánica con la gente de Rubiales, y eso es así.
Aviam, acabes...
No, que és que ara assistirem a una mena de déjà vu absolutament, que ja és el de sempre, que és que el candidat a ser president de la Federació Espanyola, que en aquest cas és Pedro Rocha, dirà que farà un intent per aconseguir la transparència i que canviarà tot, etcètera, que és el mateix discurs que va fer Rubiales per succeir a Villar, i que hem de recordar que Pedro Rocha ha estat el responsable econòmic de la gestió de Rubiales.
Econòmic.
Sí, en fi. No, i el tema de la FIFA, només dir una cosa. He sentit aquests dies molt com una mena de por o temor de mitjans de comunicació, en especial a Madrid, sobre la concessió del Mundial 2030 a Espanya i Marroc, com, hòstia, això a la FIFA no els agradarà, perquè tal, aviam, la FIFA acaba de donar un Mundial a Aràbia Saudí, o sigui, és que tot plegat em fa molta, molta gràcia. Em sembla que jo soc molt tinc molt poc esperançat en un canvi en el futbol. Em sembla que és un àmbit en el que hem permès que personatges sòrdids, foscos i que només van a servir-se, creïn un àmbit on això es pugui produir, perquè no recordo un àmbit en el que es permeti que aquest tipus de personatges... No parlo de temes judicials i implicacions que puguin arribar a ser considerades delictes. O sigui, el personatge en si, Rubiales, més enllà de que acabi sent culpable o innocent, era un tio amb un afany de protagonisme davant dels èxits de la selecció femenina, que anava amb el xandall posat amb elles, que saltava la gespa celebrant-te, que es tocava els collons a la llotja. És a dir...
Sí, és una cosa molt sòrdida, tot plegat, efectivament. Un moment, que tothom ho donava per fet, però fins fa uns minuts no s'ha fet oficial. El periodista Carlos Herrera es presenta definitivament a les eleccions a la Federació Espanyola de Futbol. Ho ha dit al seu propi programa, Herrera en la COPE, on ha afegit que només arriba a la presidència té la intenció d'aixecar la catifa i netejar tota la corrupció que hi ha a l'entitat.
Miren, yo les he dado muchas vueltas. Me he preguntado muchas veces si valía o no valía la pena. Y la verdad les tengo que confesar que creo que sí. Es decir, que me voy a presentar. Para limpiar, para regenerar, para que el futuro sea noticia por sus éxitos, el fútbol español sea noticia por los éxitos y no por los chanchullos. Mi intención es crear una comisión de transparencia y buen gobierno, nada más llegar, que desempolve todos los asuntos oscuros pendientes. Yo les pido a los asambleístas sus avales, su confianza, en la seguridad de que no les defraudaré.
És el programa.
És el seu programa.
Sí, sí, el seu programa. He de dir una cosa, espero en els pròxims dies poder parlar amb Carlos Herrera perquè em confirmi. És que em poso les mans al cap perquè em sembla al·lucinant que Carlos Herrera es pugui presentar a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. Anna Pastor, què tal? Bon dia. Buenos días.
Bon dia, buenos días.
Gràcies per ser amb nosaltres. Com vas veure Rubiales? Com el vas notar? Com el vas... Quan va acabar l'entrevista, quina sensació vas tenir després de veure'l?
Pues yo la verdad no le conocía, no había estado nunca con él en mi vida. La imagen que tenía de él era de un tono, no sé, voy a definirlo como chulesco. Uh-huh. Y creo que en la entrevista contiene ese tono, no tanto quizá porque estuviera yo, sino porque durante la entrevista supimos que la Guardia Civil estaba en Punta Cana, la Guardia Civil había estado con él registrando su domicilio y le había incluso pedido sus teléfonos móviles. Supongo que cuando uno se ve en esa circunstancia, no lo sé porque no me he visto nunca, bueno, digamos que baja unos cuantos tonos su propia intensidad, ¿no?
¿Os puso alguna condición en la entrevista, Ana?
No, solamente las fechas, que fueran esta semana, si podía ser al principio de la semana. Ahora hemos entendido por qué. Durante la entrevista, como veis, yo le pregunté varias veces si iba a venir a España y daba a entender que era a finales de semana. Cuando acabamos la entrevista, recogimos rápido, enviamos, bueno, trabajo periodístico habitual en la tele, nos fuimos al aeropuerto y al llegar al aeropuerto estaba allí. Después de habernos dicho durante la entrevista, pues eso, que iba a viajar, pero que lo haría durante la semana más hacia el final. Y era lo previsto, de hecho, porque como sabéis, él había mandado un escrito a través de sus abogados a la juez diciendo que estaría en España desde el sábado. Iba a volar el viernes y estaría en España desde el sábado. Bueno, cuando acaba la entrevista, la verdad es que se levantó, le dio la mano al equipo, vino a darme la mano a mí y yo ya estaba ahí también a otras cosas y ya está. Bueno, como se ve en la entrevista, los últimos 10 segundos de la entrevista creo que retratan también la distancia, digamos, entre ambos.
¿Le dijiste en el aeropuerto después, si lo viste, por qué no había dicho que volaba pronto a Madrid?
No quise acercarme a él, no. Yo todo lo que quería saber ya lo había preguntado en la entrevista y como en la entrevista contó que la UCO estaba allí, deduje, por lo que vi en el aeropuerto, porque le vi a él y a otras personas, que iba acompañado en ese avión de vuelta y así fue. De hecho, vimos todo en el aeropuerto de Punta Cana y vimos todo en el aeropuerto de Barajas, cómo salió, cómo le estaban esperando abajo y se fue a la comandancia de la Guardia Civil de Barajas.
¿Dónde grabasteis la entrevista?
Grabamos la entrevista en un hotel. Esto también tiene su propia historia dentro de la historia de la entrevista, porque una persona de mi equipo, que es con quien hablaba él para cerrar los detalles de la hora, recibió una petición de ir a un lugar a hacer la entrevista, que era, teóricamente entendimos, donde él estaba residiendo. Era un piso, entonces le pedimos algún detalle de cómo era, porque en tele necesitamos un poco más de espacio y por ver cómo cabíamos, ¿no? Y entonces nos mandó un vídeo, hemos enseñado estos días las imágenes en La Sexta, de un piso en Punta Cana, muy sencillo, bueno, un comedor pequeño con una cocina office y demás. Nuestra deducción era que pretendía dar una imagen, bueno, pues de persona, eso, que no se puede pagar ni una Coca-Cola en este momento, ¿no? Entonces, bueno, le insistimos en que quizá no cabíamos ahí, pero quería hacerla ahí. Y bueno, nosotros como con tan poco tiempo además no nos había dado para buscar nada más, ¿no? Eso fue justo antes de volar. Llegamos a Punta Cana el lunes por la noche. Tenía esta persona de mi equipo, tenía un mensaje en dos teléfonos diferentes de Rubiales, diciéndole que la entrevista no podía ser en donde nos había dicho, que buscáramos otro lugar, y luego supimos que, claro, le habían requisado los móviles, por eso los dos teléfonos de los que recibió no eran el mismo, y no podía hacerla porque teóricamente estaba teniendo un registro. El sitio es un hotel que nosotros hemos elegido, donde estábamos nosotros, el jardín del hotel, y esas palmeras no es donde vive. Esas en concreto, Basté, porque supimos después que el piso que nos, de alguna manera, nos indicaba que era el suyo y esa vida modesta, no es el registro donde la UCO ha estado. Ajá. Las fuentes de la investigación nos dicen que es una mansión con seguridad privada, más como nos lo podemos imaginar que como ese piso modesto de Punta Cana.
Ah, o sea que él intentaba mostrar una austeridad que no se correspondía a la realidad de cómo él vivía en Santo Domingo.
Eso es. De hecho, durante la entrevista, lo que estabais comentando ahora, suelta varias frases, pues eso, de no me puedo pagar ni una Coca-Cola. Y de hecho, yo le pregunté, ¿usted ha venido en coche? No tanto por el coche como era, que yo no lo vi, sino que se pagara la gasolina, me imagino, ¿no?
Sí, eso lo dijiste, claro. Y bueno, ¿gasolina dónde la paga?
Claro, sí. Y el billete de avión, el billete de avión de vuelta. Sus hijas, él había dicho días previos que su familia estaba visitándole, es decir, bueno, pues si no tienes para una Coca-Cola, un billete a Punta Cana, precisamente barato no es, ¿no? Bueno, yo creo que él intentaba dar esa imagen de austeridad porque como las acusaciones son gravísimas de corrupción contra él, la investigación de la UCO es muy exhaustiva, los pinchazos, etcétera, desde hace mucho tiempo, necesitaba que la gente no pensara estoy aquí bajo una palmera, pero claro, parece ser que no era una palmera solo.
Luego hay una cosa, hay un momento delirante en la entrevista cuando él te dice que, bueno, que él con el tema de las prostitutas y el tío, que esto es lo más sórdido de todo, lo más sórdido, que si hubiera una orgía, él como además con el tío estar a matar. Y entonces él dice que se va a tomar el suero de la verdad, o no sé qué te dice, y tú le dices, oye, a mí el suero de la verdad, me está diciendo usted, esto suena al polígrafo, ¿no? Es decir, ¿te sorprendió que él mismo sacara este tema?
A ver, yo solo, cuando estamos hablando de esa conspiración que él dice, la FIFA, la UEFA, los medios, Jennifer Hermoso, en fin, todo, y mi tío Juan, al que no menciona, se hace un cospedal y dice, esa persona de la que usted me habla, claro, su tío, que no solo pariente, sino que llegó a ser jefe de gabinete, estaba metido en los órganos de dirección, es el que cuenta lo de las fiestas, y en concreto la de Salobreña. Yo solamente, cuando estaba hablando de su tío, digo la palabra fiesta, ni siquiera digo orgía, por supuesto no digo prostitutas, eso lo dice él. Solo digo fiesta y salta como un resorte. Y ahí es donde dice esta, en fin, no sé cómo calificarlo, del tema del suero de la verdad, que es surrealista.
También volvió a negar que el beso no consentido de Jennifer Hermoso fuera agresión. Se presenta claramente como víctima, de nuevo. ¿Te sorprendió que todavía estuviera con esta historia de sentirse como víctima en todo este proceso?
Pues a mí no, pero mucha gente cuando se hizo público que íbamos a entrevistar a Rubiales me escribió, me dijo, ¿tú crees que te da la entrevista para disculparse, aunque solo sea por postureo, porque tiene un proceso judicial abierto, en el tema de Jennifer Hermoso siendo una mujer quien le entrevista y una mujer feminista? Y yo a todo el mundo le decía, pues no creo, la verdad. Y lo que no esperaba es que fuera tan lejos en el ataque contra ella, eso es verdad. Pero vamos, yo no esperaba ni que se disculpara y no me sorprende porque es la tesis que están defendiendo en los tribunales. Claro, y él no va a decir, efectivamente, no fue consentido, no lo va a decir. Pero me sorprende que niegue tan categóricamente la otra parte, la de las coacciones, cuando todo el staff, según el informe de la Fiscalía, coaccionó a la jugadora, a varias jugadoras, a sus entornos. Incluso la jefa de prensa de la federación dice que Rubiales la metió 3 horas en un despacho, teóricamente en una reunión profesional en la que estaba el padre de Rubiales. Yo creo que todo esto retrata mucho ese mundo y que se la coaccionó para que dijera que el comunicado famoso había sido conjunto y que Jenny estaba de acuerdo. O sea que, es decir, yo creo que es en los dos casos, en el de corrupción, acusaciones de corrupción y en este otro, yo creo que esto no va de lo que los medios decimos o de lo que la gente opina. Esto va de que la justicia está haciendo su trabajo y los investigadores también.
Ana, cuando viajas con... No me quedo... Tú, personalmente, La Sexta, evidentemente, porque si no nos hubiesen sacado las imágenes que sacasteis ayer por la mañana. ¿Tú viajas en el mismo avión de vuelta con Rubiales?
Sí, es que solo hay uno. Nosotros, lo que pasa es que no íbamos juntos porque el avión, que era inmenso, había 388 personas. Claro. Quiero recordar que él estaba en la fila 25. En aviones tan grandes, como sabéis, hay como 3 o 4 cabinas, ¿no? No sé cómo denominarlo, como 3 o 4 zonas que van como un poco separadas. Él estaba en una, en la fila 25, y nosotros, todo el equipo, estábamos en la fila 36. Y además fue un viaje muy peliculero en todos los sentidos, porque hubo hasta 4 desmayos por las turbulencias. O sea, una vez una vez tuvimos, escuchamos cuando estábamos intentando dormir, porque volamos toda la noche, por los altavoces decían que iban a suspender la cena, que no iba a haber nada de comer ni de nada porque nadie se podía mover, y a continuación, como a la hora o así, pidieron un médico, una médico, si había alguien entre el pasaje. O sea, el viaje ha sido surrealista en todos los sentidos, y efectivamente volaba en el mismo avión que nosotros y que otros españoles, que mucha gente además le hizo fotos. Vamos, en cuanto le vieron en el aeropuerto, la gente sacó los móviles.
Y fila 25 a 36 son 11 filas, por tanto no hay mucha distancia. En ningún
sí,
momento...
porque había medio... Sí que había medio los baños, es lo que te están como separadas,
sí,
sí, por cabinas.
Exacto, te entiendo. En ningún momento entonces, hablaste con él después de la entrevista, quiero decir.
No, nada. Yo no, además, vamos, no quise. Es que no busqué la ocasión porque no quise. Uh-huh. Seguro que si me hubiera acercado, entiendo que me habría respondido, no lo sé, pero... Uh-huh. Pero, a ver, él no viajaba solo. No digo que la persona que estuviera a su lado viajaba con él, que no. Digo que no viajaba solo. Yo deduzco que viajaba con compañía de los investigadores que habían estado allí y le acompañaron a España. De hecho, hasta el último minuto, cuando nosotros llegamos al aeropuerto y estamos pasando el control de aduanas con las cámaras, que sabéis que iba un proceso un poco más largo, cruzamos y nada más poner un pie en la otra parte, ¿no? En la parte esa, pues ya del aeropuerto, donde ya vas al duty free o a embarcar o lo que sea, ahí es donde nos lo encontramos, nada más cruzar y está solo sentado. La apariencia evidente es que no ha facturado porque lleva solo una bolsa de mano y lleva, digamos, para un viaje ligero, y ya está. Y luego nosotros embarcamos en una cola inmensa de 400 personas y no estuvimos con él ninguno del equipo.
¿Te sorprende, por cierto, que Carlos Herrera se presente como candidato a la presidencia de la Federación Española?
Bueno, la verdad, os estaba oyendo ahora. No, lo había dicho ya, yo creo. Sí. Entonces, en ese sentido, no me sorprende. Yo creo que esto es otro tema interesante, ¿no? Ayer justo, precisamente, se anuncia por parte de Rocha el tema de las elecciones. Yo quiero ver que haya elecciones, quiero verlo, porque me parece a mí que la conexión de Rubiales con el rubialismo que aún queda en la Federación es más intenso, seguramente, de lo que pensamos. Quiero ver que esas elecciones se produzcan, y si es así, pues espero que sean absolutamente limpias. Y si es con Herrera, pues fantástico también.
Veremos. Ana Pastor, felicidades, hasta pronto. Por cierto, una cosa, ¿por qué a las 10:50 de la noche?
Porque todos los días cuando acaba el intermedio...
Pero lo normal sería... Evidentemente esto no tiene que... Aquí Ana Pastor no tiene nada que ver, por supuesto. Pero los directivos de La Sexta, sí, con una entrevista con un scoop como este, lo normal era meterlo a las 9:30, ¿no?
Bueno, yo creo que esto no es una cosa de La Sexta. Todo el prime time en España, todo empieza a esa hora. Te diría que hay algún prime time que empieza a las 11:05 de la noche. Y sí, pero esto es España, que es decir, nuestros usos y costumbres no son las 8 de la tarde. También te digo que somos la cadena que puso un informativo a las 8 de la tarde, empujando en ese sentido que tú dices, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, los espectadores del Objetivo están acostumbrados porque siempre es a esa hora desde que nacimos. O sea que, y te hablo de hace ya pues 12 años.
Repito, felicidades, Ana, que vaya bien, hasta pronto.
Gracias.
La final de Copa de dissabte, ¿quina hora és?
Bueno, també a les 10, no és?
A les 10 de la nit.
Hòstia, final de Copa a les 10 de la noche, mare meva, a les 10 de la nit. Què és, Sigurola?
Bueno, yo lo que vi fue el mismo Rubiales enredador, parlanchín, nada convincente, victimista, por supuesto. Evidentemente está en todo su derecho de defenderse, y aquello no era un interrogatorio, era una entrevista, y no estaba declarando ante un juez, por lo tanto puede decir lo que quisiera, y lo que quisiera a mí me sonó igual de confuso que lo que ha ocurrido durante todo este tiempo, donde el deporte español, los responsables del deporte español, los secretarios de Estado José Manuel Francos y Víctor Francos, han permitido que este hombre, con todo lo que se sabía ya del tema Piqué, de esa negociación verdaderamente fea, feísima, por el tema de la Supercopa de España, sabiendo que habían colocado a detectives para perseguir y tener información del presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, de la AFE, sabiendo que el comportamiento en general que tenía, las relaciones que tenía con, por ejemplo, el asesor jurídico Tomás González Cuesta, permitían que el despacho de González Cuesta multiplicara casi por 6 sus beneficios. y que, es decir, todo es forma parte de un disparate en el que ha quedado mal, por ejemplo, hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo, donde habían estado dos de sus máximos colaboradores, su Richelieu particular, Tomás González Cuesta y Andreu Camps, y todavía ayer supimos que tenían contactos y que hablaban con el director general de deportes, Fernando Molinero, que no protestaba mucho cuando le llamaba a este para que no convocara las elecciones o para que convocara las elecciones a la federación de la manera que a él le interesa. Y todo ese tipo de relaciones subterráneas que hay entre todos los entes del deporte, federación, tribunal administrativo, Consejo Superior de Deportes, hasta ahora, porque parece que ahora el nuevo, vamos a decir, ministro de Deportes español, José Manuel Rodríguez Uribes, parece que ha decidido pegar el bandazo a todo esto, pero va a ser muy difícil, porque, por ejemplo, tenemos a los miembros de las federaciones territoriales, los reyezuelos de cada zona, que son prácticamente los que dictaminan y deciden quién va a ser el presidente de la Federación Española. Y todos esos se apuntan a un modelo que les beneficia, un modelo que es verdaderamente lamentable.
No, per no redundar en el que diu el Santi, jo de tot el que ha explicat l'Anna Pastor de l'entrevista, m'interessa no tant el que vam veure, perquè ja ho vam veure, i perquè dintre d'aquesta línia de Rubiales de victimitzar-se i aquest to que ja és molt, diguem que és fins i tot desagradable a estones, no? M'interessa molt més la intrahistòria, no? Allò que explicava ara de com va pretendre...
Aquí ho tens tot.
Quan ell diu que no tiene dinero para una Coca-Cola, o que són frases com si s'adrecés a públic doncs amb problemes de... No.
De per mi la clau de volta de tot és el que ha dit l'Anna Pastor. Per mi, sí. El que és... Haremos una entrevista en un piso pequeño y sí, tal, no sí, sé sí. Cuántos, quan resulta que té una casa que diu que...
Això entronca molt amb la picaresca espanyola de tota la vida, i és aquests personatges que no ha sigut capaç, no només en l'àmbit de l'esport, sinó en l'àmbit de política, de desterrar, no? I que continuen sobrevivint i sobrevisquent en aquest món. I respecte a això també, aquí s'ha de recordar que ara tots som, ara tots li veiem la cara al monstre i tots ens competim a veure qui el critica més, però fa 4 dies hi ha una escena que retrata una mica també el que és el país o el que li vulguis dir, que és aquella escena en la que després de l'escena del petó i després de tot allò hi ha una assemblea de la Federació Espanyola i la gent es posa a aplaudir el discurs absolutament lamentable de Rubiales quan aleshores encara no s'havia intervingut o no hi havia una actuació policial en paral·lel. I en aquell moment, Pedro Rocha, evidentment, però també el seleccionador actual de futbol, la seleccionadora actual de futbol, aplaudien a rabiar Rubiales. I ara tots som... resulta que ens hem convertit tots en detectius i en fiscalitzadors de tot, però en aquell moment... Tots els que ara s'estan postulant per ser successors i els que estan representant el futbol espanyol en càrrecs tan importants com el de la selecció espanyola masculina i femenina estaven aplaudint a Rubiales fa 4 dies.
¿Y qué pasó? ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que entre esa adhesión inquebrantable de todos, cuando digo de todos. Más la frialdad extrema por parte del Consejo Superior de Deportes, del Tribunal del TAT, y yo antes he comentado, yo creo que hasta de la Fiscalía, es decir, de todo el sistema, interviene la FIFA, le inhabilita temporalmente, y de repente todos los que se habían adherido inquebrantablemente pasan a criticarle, pero tardaron exactamente 20 horas, no 20 meses. I tot sigui en ahí.
No, hi ha una cosa que ha dit l'Anna Pastor també sobre... anem a veure si aquestes eleccions a la Federació Espanyola presidencials es produeixen o no. Això és interessant perquè jo crec que aquí hi ha, en el sumari, que evidentment com aquest tipus de sumaris que impliquen acusacions greus de corrupció són bueno, centenars i centenars de pàgines. Aquí hi ha moltes derivades que encara no s'han produït i encara hi ha, jo crec, nous personatges a ser investigats, que és el terme que s'utilitza per al que abans dèiem imputats, perquè ens entenguem, que poden entrar a l'equació, i això pot esquitxar molta més gent de la que pensem, i pot, jo crec que també crec, afectar a la normal convocatòria de les eleccions, perquè pot haver personatges que ara doncs volen participar d'aquests comicis que puguin ser investigats, o nous personatges de l'AUCA que siguin investigats. Per tant, jo crec que encara estem en una fase, no diria embrionària, però que encara està en fase de desenvolupament.
Són les pràcticament 3:15 del matí, ho deixarem aquí. Aquesta nit, 3:15 tocats, hi ha hagut aquesta entrevista. Però tenim ara, i d'aquí uns moments, en aquest estudi, Alejandro Fernández, el president del Partit Popular a Catalunya, el candidat del Partit Popular a les pròximes eleccions del 12 de maig. Avui parlem amb Alejandro Fernández sobre el present i sobre el futur. Però abans, un parell d'últimes hores, Pere Aragonès anirà dilluns al Senat per defensar l'amnistia i el referèndum. Defensarà la necessitat de resoldre el conflicte polític, tal com ja va fer l'octubre. El president considera que és pertinent tornar a explicar el reclam majoritari de la ciutadania de Catalunya davant dels senadors. Ho ha explicat a Ser Catalunya.
Sí, i aniré perquè defensar l'amnistia s'ha de fer tot arreu, fins i tot en un terreny en què s'intentarà que sigui un terreny hostil, perquè un Senat presidit pel PP, amb participació de presidents de comunitats autònomes governades pel PP i per Vox, però a mi no em fa por. Crec que l'amnistia és necessària, que l'amnistia ha de servir per acabar amb la repressió que en el seu moment va incentivar de forma molt clara el Partit Popular, i per tant, doncs, per acabar amb la por ellos, unirem a defensar-ho a tot arreu.
I els funcionaris de presons han aixecat els bloquejos als accessos de Brians 1 i Brians 2 que havien començat aquest matí. Això sí, pel que sembla, hi ha molta mala maror entre els treballadors i els seus propis representants. Anem a Brians, Benet Iñigo.
Doncs sí, la protesta ha durat 2 hores i mitja. Durant aquest temps, els treballadors han bloquejat totalment l'entrada al centre, només podien entrar els serveis essencials, i l'han aixecat fa una estona després d'una assemblea on han deixat molt clar la plantilla als sindicats del col·lectiu que no estan amb ells. Recordem que avui, de fet, d'aquí uns minuts, ha de començar una reunió entre els sindicats de funcionaris de presons i el Departament de Justícia, la primera reunió per abordar millores en la seguretat dels treballadors, però aquesta reunió es fa sense que hagin dimitit, com demanaven inicialment els sindicats, la consellera i el secretari de Mesures Penals. Per això, des de plataformes de treballadors alienes als sindicats, en Xavier els recorda això als sindicats.
La plantilla té un missatge molt, molt clar, dimissions. I els sindicats no han respectat aquest missatge. Amb traïdoria a la plantilla, podríem arribar a dir, han iniciat contactes i reunions amb l'administració. Vostè, vicepresidenta, està negociant amb sindicats que no representen el sentit de la plantilla.
3 setmanes després, doncs, de l'assassinat de la Núria, la cuinera de Mas d'Enric, que s'endevinen aquestes esquerdes en la unitat de la protesta. D'una banda, sembla que els sindicats estarien més disposats a la negociació, i de l'altra, doncs, aquestes plataformes de treballadors que segueixen ferms en les demandes inicials de dimissions a la Conselleria de Justícia.
Gràcies, Benet Iñigo, des de Cambrians. I acaba de parlar el tiet de Luis Rubiales a Telecinco. Aquest home és un dels qui ha fet més campanya contra el seu nebot per la poca transparència de la seva gestió. És que, clar, és que el futbol espanyol és l'únic lloc on pots trobar des d'un fill que es mata amb el pare del Nido a Sevilla, o un tiet que es mata amb el nebot a la Federació Espanyola.
Diu que... el president del comitè tècnic d'àrbitres, que durant 17 anys recibe 7 milions d'euros. I no se sabe molt bé ni com ni per què.
Diu que no se'n penedeix el tiet de Luis Rubiales i que el temps li està donant la raó.
En este país que vivimos, el que es un listillo que se lo lleva es la bomba, y el que denuncia, el que tal, es un gilipollas. Yo no me siento así. Yo me siento muy feliz y muy orgulloso de haber hecho lo que hice, con todo el dolor de mi alma. Tenemos la responsabilidad de construir un país mejor. Y eso empieza por trabajar en nuestro entorno para que no haya corrupción, para que no haya machismo, para que no haya racismo. Esa es también nuestra obligación. Yo lo he hecho y me alegro de que los hechos estén dando la razón.
I una mica també a Rubiales, és a dir, una mica entre Rubiales i Ruiz Mateus. En fi, gràcies, Joan Jopallàs, gràcies, Santi Segurola. Fins aviat, que vagi bé. D'aquí uns moments, Alejandro Fernández, d'aquí al món a RAC1, al costat de David Fernández, de Neus Tomàs, de Concepció Baray i de Mònica Hernández.
A Cellers Maset sabem que ara valora més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.